que me pareció muy, muy valeroso el otro día, la fiesta de los municipales, que uno de los conductores, más preciso, nuestro otro amigo, César Goya, dijo que no iban a tirar pirotecnia en la fiesta de los municipales, también en conmemoración de un compañero municipal como es Horacio Freud. Así dijeron desde el escenario, y nos pareció bárbaro porque pusieron toda la carne al asador. Show, trayendo show desde Buenos Aires, show en vivo, más de 3.000 personas, que si vos lo pensás, decís tranquilamente hubiesen tirado. Bueno, no tiraron ni un cohete. Me pareció valeroso y reconocer la figura de nuestro amigo Horacio, que ya está con nosotros para iniciar este micro Conciencia Animal Radio. Horacio, ¿cómo estás?
Buen día, Pablo, muy bien y muy satisfecho con lo que terminás de decir. Yo estuve en la fiesta, me retiré temprano por cuestiones personales, no podía quedarme, entonces me fui antes de que empezaran los sorteos y todavía como una chance le dije a César Goya, ¿no? Me voy antes que empiece con la pirotecnia. Y dijo, no, si no vamos a tirar. Así que después me sorprende gratamente, por supuesto, cuando me enteró de lo que dicen, que, teniendo en cuenta que aunque no ha sido promulgada la ordenanza, ellos en consideración a un compañero no iban a hacer uso de preservar, una expresión de reconocimiento a todo lo que hemos trabajado por esta ordenanza, que no es en favor solamente de los animales, sino más bien un gran porcentaje de los seres humanos que se ven afectados, porque ¿no? A los pequeños les afecta mucho su sentido auditivo, hay una vez que han sufrido la rotura de tímpano, pero bueno, eso ya pasó al olvido, al menos por ahora, y gratificante que en una fiesta tan numerosa como la que decía, había más de 3.000 personas, yo tuve
Seguro.
la posibilidad de participar un rato y realmente me impactó la organización, creo que estuvo muy bien hecha, muy bien surtida toda la parte de gastronomía, bueno, muy
Bueno,
linda la
show
fiesta, sí,
musical, por
show,
eso hablaba de,
sí.
pusieron toda la carne al asador
Sí.
con todo lo que incluye. Y sacaron, dejaron de lado los cohetes,
Sí,
bárbaro.
fue bárbaro,
En un lugar que está
sí.
alejado de la ciudad, en un lugar que tranquilamente con una ordenanza que no se aplica todavía, tomar esa decisión me parece un gesto muy valeroso. Esperemos que esto se replique en otro evento. Te generan duda y obviamente a todo lo que es el grupo de gente que trabaja en Conciencia Animal, ¿qué puede pasar en estos meses? Si pueden decir vamos a salir con todo, ¿te generan este tipo de dudas?
Yo creo que va a primar bastante lo que sucedió cuando lo dice al público. Hay mucha gente que está de acuerdo en no utilizar la pirotecnia, ¿no? Muchísima porción de la sociedad que está queriendo dejar de lado una práctica que afecta mucho a la salud de un porcentaje alto de la población. Entonces es un síntoma de urbanismo, de civilización, tratar de dejar de lado estas diversiones que por ahí son peligrosas y que aún en el caso de no existir accidentes, en el mismo momento que alguien se está divirtiendo, entre comillas, con este show de pirotecnia, hay otros que están sufriendo mucho, ¿no? Entonces, creo
Horacio,
que
viste que se ve replicado, me parece que hasta te diría desde el seno del Consejo Deliberante lo toman como una medida que ejemplar. Si bien podemos hablar de que había gente que por ahí tiraba más por un lado, más para el otro, también ahora se está tratando con Concepción del Uruguay, si bien deja abiertas algunas ventanas, a diferencia de lo que es Concordia, ¿no? Concordia fue como más estricto. Podemos hablar de este plazo de 6 meses y seguir discutiéndolo, pero la medida está.
Seguro, la medida está, fue hecha y fue aprobada, e incluso el intendente no se tomó ni tiempo para que no hubiese correspondido, tenía 10 días hábiles para promulgar, en el momento recibió el expediente, sin embargo, al momento recibirlo dijo no se promulga
Perfecto, perfecto.
respetando totalmente la unanimidad del Consejo de Aprobarla. Yo creo que sí, que esta norma va a ser tomada como ejemplo, y me alegra que desde Concordia salga, porque también en su momento estuvimos de ser la segunda ciudad en el país que prohibió los espectáculos de circo con animales. Si bien también había quedado una brechita ahí en eso, pero solamente se refería a animales salvajes, que hoy en este año 2016 corregía consejo de Cristo le derivó el término, o mejor dicho, le quitó el término de animales salvajes, quedando solo en animales, por lo tanto amplió la protección de los animales en los ser utilizados en espectáculos. Y fue la segunda que se produjo en el país, de ese tipo de danza. Y había más, fueron haciendo fotos, así fueron. Se fueron replicando diferente y hoy ya casi todo el país no está permitiendo los espectáculos con animales. Nos vimos con Entre Ríos mismo y una ley provincial que también surgió posterior en la ordenanza. Ojalá que esto sirva de ejemplo.
Y que también replique en otros lados, ¿no?
Claro, estamos pidiendo asistencia, consejos, orientación en aplicar esta ordenanza en la Federación. Nos están llamando a la Universidad Ciudad de Corrientes, nos han pedido que nos arreglemos hasta San José, sí, que también ahí se había aplicado, se había promulgado la ordenanza, pero era más bien regulatoria, no era, no demarcaba ningún límite en la utilización. Entonces quedó muy en agua de borraja, muy entre el brisado de la ordenanza, ¿no?
Bueno, acá en Cuestión de Uruguay estaba leyendo que hablan de decibeles, muy difícil de controlar, el tema de... Deja una ventana abierta muy grande, por eso hablo de lo de ejemplificar, que es la decisión de Concordia. Me meto en otro tema que generó mucha polémica, que fueron las carreras de galgo, que también tuvo una discusión importante y se termina aprobando. Generó obviamente el descontento de cómo se llaman los galgueros, pero la alegría de mucha gente proteccionista, ¿no?
Sí, sin duda que la satisfacción de mucha gente que no venía, nosotros no lo tuvimos porque hemos participado en varias reuniones de estas en Buenos Aires, cuando se trabajaba en la legislación, en la confección de la norma, y realmente estamos satisfechos que se haya promulgado esta ley, que se haya aprobado. Por eso que justamente este fin de semana hubo una carrera en Córdoba, porque aún la prohibición está siendo efectiva, pero me parece bueno que la ley haya salido, porque los argumentos para habilitar las carreras son casi tan parecidos a los de la pirotecnia, que por ahí ya carecen de peso. Cuando se pide la prohibición de esta carrera de perros, es porque se han comprobado muchísimos casos de maltrato, el abandono que sufren los animales cuando ya no sirven más para correr.
Eso no te lo dicen.
Eso no lo dicen, no lo van a reconocer nunca, aunque haya, porque tenemos que también ser objetivos, ¿no es cierto?, dentro de lo posible. De 10 galgueros o de 10 propietarios de galgos, seguramente habrá alguno entre ellos que tenga un sentido más de
humanitario con el animal,
de consideración hacia el animal, y no lo van a ir a sacrificar ni lo van a abandonar cuando esté viejo, cuando ya no sirva más. Pero la gran mayoría sí lo hace. Sí.
Y cuando te quieren mostrar cómo los tienen cuidado, te muestran los perritos ganadores, que obviamente que los
tienen. Sí, los cachorros que están criando. Por más que digan que es el cariño, ¿no? El cariño se demuestra de otra manera, porque dice que el animal está preparado y quiere correr. No, el perro corre cuando quiere.
Sí, acá hay una obligación.
No es que el animal esté preparado y necesite correr. Si necesita correr, dejarlo en el campo, que él va a galopar cuando quiera. Pero en cambio ahí se potencia la necesidad, mejor dicho, la habilidad del caballo para desarrollar una velocidad determinada que le permita ganar una carrera. Como si la potencia generalmente con droga. Con droga de puente.
Y una exigencia al límite.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque si vos querés hablar, hablamos de una exigencia al límite. Porque van a fútbol, se juegan sumas de dinero, ya cuando hay eso empiezan a jugar otros factores.
Pero sin duda.
Aspecto positivo que te pregunto, Horacio. Vi muchas manifestaciones a favor de la prohibición, mucha gente que se manifestó y hizo pública su posición de proteccionista. Sorprendido, pero gratamente de mi parte. ¿Cómo lo tomaste vos?
Hace rato creo que lo hemos hablado varias veces acá, que los adultos van perdiendo el temor o vergüenza eso de defender un animal, de defender una posición que en otro momento se dejaba para el chico, para la señora de la casa, para la chica de la casa, que sucede incluso cuando te van a pedir un animal a veces en adopción, te dicen, no, es para el nene, es para la nena. Mentira, es para todos. ¿No? Si alguien lo cuida es el mayor, no es el chico. Quien va a tener que correr con los gastos de la veterinaria o de la alimentación es el padre de la familia, ¿verdad? Es el mayor, no el bebé. Entonces, por eso yo creo que va cambiando eso. Incluso habrá notado que entre la gente de cara visible, es decir, entre los artistas, entre los famosos, que tienen una imagen para exponer cuando se ponen en contra de algo, ¿no es cierto? O en favor de alguien, ¿no? O sea, saben que alguien puede no estar de acuerdo con lo que están diciendo y le puede significar un golpe para su cartel público, que puede afectar, y sin embargo van dejando de lado eso y dan su opinión verdadera tal como la sienten y no se dejan estar, digamos, negando una situación que ellos avalan desde su interior,
¿no? Expresa claramente su postura, pero aparte, viste que hoy tenés acceso a medios digitales, ¿no? Y vos tenés la postura de alguien, y generalmente los medios te habilitan la opinión del público abajo.
Sí.
Y eso también me sorprendió, la cantidad de gente apoyando este tipo de medidas, o por lo menos la postura de alguna personalidad manifestándose a favor de la protección de los animales. Y la cantidad de gente que se suma a esto, ¿no?
Sí, se suma, y son muchos. Y vos, lo otro que notás en contra, digamos, de las opiniones contrarias que podés ver, vas notando cada vez más que son argumentaciones muy desde lo personal y desde lo emocional. No hay argumentaciones concretas que te pueden esgrimir un lado científico o social o no sé, o como sea, sino más bien, ¿no? ¿Por qué no permitir la carrera de galgos si se permite la de caballo, por ejemplo? ¿O por qué se meten con las apuestas si hay tanta apuesta clandestina por todos lados? Es decir, argumentaciones que buscan justificaciones muy básicas y que no tienen mucho sentido, ¿no?
Bueno, en el tema de la pirotecnia lo hablamos, ¿no? Gracias.
Sí, el tema de pirotecnia.
Dijeron, no, nosotros tenemos que vender porque si no se genera un mercado ilegal.
Claro,
no tiene nada que ver. Lo ilegal se combate sea cual sea el rubro. Porque es ilegal.
Claro, lo ilegal no tiene nada que ver. O, por ejemplo, que también cuando te dicen, bueno, ¿por qué van a prohibir el, qué sé yo, que alguien tenga un animal exótico si algo, si pasan por la, por lo, las rutas del país, jaulas de animales secuestrados en un montón de lados? Bueno, ¿qué quieren? ¿Que se mueran? No, lo que quiero es que se termine eso, que es un comercio ilegal.
Seguramente, y genera plata con esto, y mucha. Horacio, el otro día nos metimos con, hablamos con la gente de desarrollo social, salud, todo eso, y obviamente le preguntamos por la situación de lo que es el dengue y la leishmania, ¿sí? Y hablaron de que hay una situación más o menos controlada y que se propone esto de lo que hablábamos nosotros. Acá no es la solución sacrificar, con una postura contundente en eso. Y hablando de esto que nos está costando, estamos remando en contra la corriente, pero hablando de esto del aumento de las castraciones, por lo menos hay un proyecto.
Sí, el proyecto está, no he visto que, o no he leído nada de que se aumentara efectivamente. Ajá. Espero que el proyecto se ponga en marcha cuanto antes. Trataré de conversar en estos días con el secretario de Salud y Desarrollo, que es el señor Echenauce. La promesa efectiva de él fue que aumentarían las castraciones. Bueno, hasta el momento no se ha producido, pero supongo que también eso debe llevar un
tiempo. Bueno, acá lo manifestó en vivo, Horacio, por ahí. Es un aspecto positivo, vos sabés que nosotros tenemos esta postura coincidiendo con vos, por eso nos encanta este micro y nos manifestó esto. Pues esperemos que así sea entonces.
Claro, yo creo que sí, confío en que va a ser así. Por ahí uno también tiene que tener un poco de paciencia, saber que los presupuestos se aprueban a principio de año, después llega sobre el final, ya por ahí no existe la posibilidad de aumentar partidas para este tipo de cosas, si bien es imprescindible y necesario, bueno, trataremos de que de ahora en más se vayan ejecutando esa ampliación de partida para poder aumentar la castración. En eso sí vamos a ser bastante inflexible en la exigencia para nuestro funcionario, ¿no? Porque es la salud de la población,
sin duda.
Lo que tiene que ver con la salud del ser humano, y a eso es lo que aspiramos. Si bien defendemos la vida de los animales, aspiramos a que esa defensa signifique un mejoramiento en la salud de nosotros mismos.
Horacio, decir que lo que nosotros venimos insistiendo está dando su resultado, que es no tenemos que matar a los perros.
Porque no es la solución.
No es la solución, pero está dando resultados. Ya muy instalado, sí, en el lenguaje de mucha gente, diciendo, sí, lo que hacen es proponer esto, literalmente, es al pedo, sí, lo que están haciendo.
Sí, sí, porque no significa una disminución en el riesgo del contagio, ni mucho menos. Uh-huh. Los otros días un profesional amigo me decía, ni siquiera podemos hablar de enfermedad zoonótica cuando la enfermedad se está transmitiendo a través de un vector, que es el mosquito, porque podríamos decir pseudozoonosis, porque las enfermedades zoonóticas se transmiten desde el animal vertebrado al ser humano, el ser humano al vertebrado. En este caso, el perro no me transmite nada, me transmite el vector. Bueno, eso es algo, digamos, nada más que anecdótico, ¿no es cierto? Pero también es para tener en cuenta que muchas veces se pinta una situación desde lugares, no sabemos con qué objetivo, o los imaginamos, y utilizando términos y fraseologías que apuntan a que el animal, el perro en este caso, es el responsable de la enfermedad. Si vamos analizando punto por punto, llegamos a la conclusión de lo que venimos manifestando desde el principio de nuestro trabajo, cuando se empezó a hablar de la leishmaniasis, era verdad, sigue teniendo los fundamentos de antes, era acertado nuestra visión, y hoy los resultados nos están dando la razón.
Buena la decisión. El otro día nos visitó el subsecretario de Salud, Alejandro Román, y nos decía que buena la decisión de generar la distribución gratuita de repelentes. Y nos decía que el tema de la fumigación total no estaría sirviendo. Nos hizo una explicación de esto, que hay que actuar por sectores, donde se detecta que si quieren fumigar toda la ciudad, lo que genera es que demore mucho tiempo. Y esto lo estás analizando también, porque nos dijo esto de entregar, vos podés ir a buscar, sí, tranquilamente, y te entrega.
Claro, mira, yo lo veo eso como una definición acertada. Uh-huh. Lo que siempre criticamos fue que se hubiera demorado tanto en hacer esos análisis de situación para poder dimensionar cuál era el problema, es decir, saber que en determinado barrio teníamos el fleótomo en mayor concentración que otro, y entonces en ese lugar atacar con la fumigación. Lo de la fumigación, desde hace mucho tiempo que lo venían diciendo, desde que se empezaron estas actuaciones, de que era muy complicado hacerla, por las mismas razones que vos estabas diciendo, ¿no es cierto? Porque no se iba a tener efectividad, porque a lo mejor se fumigaba en un lugar donde no existía el fleótomo y se dejaba de hacer en donde estaba existiendo. Entonces se perdía todo lo que se había hecho en un barrio y hubiera estado faltando en donde realmente era necesario. Yo creo que es una buena medida de poder determinar dónde hay mayor cantidad de vectores, población de vectores concentrada, para poder actuar con una fumigación concentrada en ese lugar. Y fantástico si se le puede entregar al vecino mismo del lugar que él se ocupe de fumigar sus casas.
Horacio, llega el mensaje. Bueno, primero, bueno, mandándote abrazos, ¿sabes?, y felicitaciones, pero uno concreto dice, si se pudo con los galgos, ¿se podrá con el turf? Difícil.
Sí, es difícil, pero yo tenía un amigo que me decía siempre, lo imposible es lo nunca intentado.
Tal cual.
Lo de la pirotecnia siempre nos decían va a ser muy difícil, hay mucho negocio detrás de eso, hay mucha persona importante comprometida, no van a lograr el éxito, y ya ves que el haber continuado la lucha,
sí, no claudicar,
la constancia, no aflojar, no claudicar, ha llegado a que hemos tenido la aprobación de nuestra propuesta. Con el turno, yo creo que llegado el caso va a suceder lo mismo. El día que se demuestre que la utilización de estos animales, de los caballos precisamente, está siendo objeto de maltrato, se va a poder llegar a la prohibición de eso.
Y sobre todo teniendo en cuenta una cosa que es muy importante. En ciudades como Concordia, por ejemplo, donde hay carreras, no sé, cada 15, 20 días, cada cuánto tiempo hay en un hipódromo, no hay control antidoping porque es muy oneroso, nos decían los mismos administradores del hipódromo. Entonces, si no podemos hacer ese control mínimo de que el animal está siendo sometido a drogas que en muchos casos están prohibidas, o si están permitidas, se le suministra en exceso, que ha causado la muerte de animales en el mismo hipódromo después de las carreras, si no podemos llegar a ese control, estamos ejecutando un maltrato al animal que es innecesario. Uh-huh. Solamente para satisfacer, como decías antes, el dinero de aquel que está ganando una apuesta. Uh-huh. Porque muchas veces se habla de que esto también es generador de puestos de trabajo. Te digo que el año pasado alguien decía, muy ligado a la actividad hípica, ¿no?, que en el término de un año habían ingresado a Concordia, recuerdo decir, 1 millón o 2 millones de pesos en premios de caballos que había ido a correr a Buenos Aires. Y hablaba de que por cada caballo hay 6 puestos de trabajo, 7 o 9, no me acuerdo, pero más o menos, no menos de 7. Si hablaban de una cantidad de animales acá en Concordia de 200 o 300, lo multiplicás por los 7 puestos de trabajo, tenés 2.100 puestos de trabajo. 2 millones de pesos en el año, ¿te parece suficiente para mantener esos puestos de trabajo? Yo creo que no, de ninguna manera. Entonces, que no me hablen de puestos de trabajo cuando realmente no existen.
Claro. ¿Eh? Básica también.
Puede ser que haya personas ocupadas en el mantenimiento de esos animales, pero no son puestos de trabajo. Uh-huh. Porque un puesto de trabajo es cuando vos generás un dinero para mantenerlo a través de una empresa, un negocio, un servicio,
lo que
sea.
Queda claro.
¿No? Uh-huh. Pero no en este caso.
Y cuando vemos, para seguir respondiéndole al oyente que nos manda el mensaje, cuando vemos un hipódromo, sea el de La Plata, Palermo, San Isidro, que por ahí podrían llegar a ser los hipódromos a nivel nacional más importante, repleto de gente. Eso es lo que genera también.
Sí. Sí, es lo mismo que vos podés decir, en Concordia, años anteriores, cuando se utilizaba tanto la pirotecnia, era prácticamente medio Concordia que lo usaba.
Que la tiraba,
la otra mitad la sufría, la padecía.
Tampoco equivale.
Va descendiendo, claro. Y bueno, no olvidemos que hay mucha gente que está disfrutando, entre comillas, de ese espectáculo de la carrera de caballo, pero no sabe que, o no piensa o ni quiere pensar en qué es lo que hay detrás de eso. Entonces, la idea es que ir despertando conciencia para saber que hay actividades que pueden ser permitidas y otras que debieran ser al menos controladas.
Es buena señal lo que pasó con los galgos, igual, para empezar este caminito, ¿o no?
Claro que sí, que es muy buena
porque
señal.
Si ahora comparás, porque son animales los dos.
Son animales los dos. Uno de los argumentos también es decir, ¿por qué no se meten con las carreras de caballos? Uh-huh. Claro, no lo hacen porque hay mucho dinero, hay gente muy poderosa. Bueno, pero cuando vos ves que está creciendo una plantita que va a ser dañina, ¿qué haces? La quitás para que no te afecte todo el resto de tu huerta que es sana. Y en este caso, la actividad de los galgueros estaba creciendo demasiado o estaba tomando un impulso en base a maltrato y a crueldad con los animales.
Seguro.
Hay que frenarlo. La única forma de frenarlo es a través de una ley, porque está comprobado que es maltrato y crueldad con los animales. Ha sido una actividad. Bueno, el hipismo en un gran porcentaje no es maltrato. Hay sí islas de maltrato, y contra esas hay que trabajar, y si llegado el caso es necesario prohibir la actividad porque no se puede controlar, y habrá que
trabajar sobre eso.
Uh-huh.
Sin duda. Se viene el verano, Horacio, actividades, hablame de conciencia animal, porque genera algún tipo de preocupación en algún tipo de animal que venga el verano, buscar protección, buscar trabajos para justamente abordarlo en conjunto.
Bueno, nosotros en la época de estío lo que tratamos de provocar en la conciencia es lo que te decía en el programa anterior, de la gente que lleva a su animal a su actividad de caminata o de correr en las horas de la tarde, que trate de no exigir al animal más de lo que el animal puede dar en lo posible, y siempre debe consultar con algún veterinario con su veterinario de confianza, con un profesional amigo, que le sugiera si la mascota que él tiene de compañía puede ir a trotar con él o simplemente puede ir a caminar unas cuadras. Porque aunque parezca mentira, hacer caminar un pequiné, por ejemplo, más de 3 cuadras, por ahí puede ser peligroso para el animal.
Sí,
¿no? Puede ser nocivo, puede provocarle un golpe de calor, depende de la hora que se lo lleve, el esfuerzo puede ser más de lo que él puede soportar, y en otros animales que son un poco más grandes, de porte me refiero, puede ser que sirva para acompañarlo en un trote, en una caminata, pero aún así deben estar controlados.
Y el tema de... Esto te lo digo totalmente personal, Horacio, y porque sabes, porque trabajamos juntos en un proyecto que fue el tema de la atracción a sangre. A mí me da mucha pena ver el carro cuando hace 40 grados de calor y van circulando por las calles. Es realmente triste esa imagen, ¿no?
Es muy triste, realmente.
¿Viste cuando se le nota acá los cueros que lleva, no sé cómo se le dice, para tirar el carro, que se nota que vienen mojados?
Sí, con todos los arreos esos. Húmedos de la transpiración, y lo que es peor, que en esos casos hay muchas personas, no sé si por desconocimiento, por haraganería, por desidia, o porque no lo higienizan el animal. Cuando vos haces deporte, lo primero que haces al terminar es un buen baño para poder destapar todos los poros de tu piel y que pueda respirar perfectamente y no causarte inconvenientes, ¿no es cierto?, en la piel o algunas otras peores. El animal es lo mismo, lleva transpirado, embarrado, aunque no se note el barro, hay polvillo que se ha ido acumulando al transitar por las calles, y entonces tiene su piel demasiado sucia como para poder estar sana. Por eso es aconsejable, y se debe hacer siempre, se lo debe lavar al caballo, se lo debe bañar, se lo debe limpiar para que pueda estar en condiciones de reponer su fuerza para el otro día volver a trabajar. Sobre todo no olviden que hay que cuidarlo, porque el caballo es el único que trabaja hasta morir. Nosotros nos jubilamos un tiempo antes, o no, ¿no es cierto? Pero es una decisión propia de seguir o no seguir trabajando. El animal lo atan todos los días hasta el día que no puede levantarse más. Ese es el único día que no. Entonces cuidémoslo hasta el último día de trabajo.
¿Algún tipo de cuestiones con respecto a la pesca y eso, que también lo hemos hablado en el micro, pero hemos renovado audiencia, por eso le pregunto a la gente, en esta época que se viene, el cual por ahí se incrementa la cantidad de pescadores, tener cuidados en este de protección de algunos tipos de pescaditos?
Bueno, la pesca está reglamentada por una ley provincial que da tiempos de pesca permitida y tiempos de que no. Si me preguntás a mí, yo nunca voy a pescar, primero porque nunca me gustó.
Pero recordemos escenario que era una foto de uno de los matutinos más importantes que tiene Concordia, con un tipo que había sacado un surubí de 60 kilos. Y estaba prohibida la pesca del surubí.
Sí, seguro, está prohibida totalmente. La única permitida de la pesca del surubí es con devolución. Yo no sé si ahora, en estos últimos días, ha salido alguna nueva resolución que habilite la pesca, pero hasta hace poco tiempo no la había. Estoy en duda ahora porque creo que salió algo nuevo.
Y esto lo vamos a confirmar. Después lo vamos a estar confirmando, pero por ahí estaría bueno después... No te digo hoy, pero tirar datos de dónde la gente puede ir para ver esto.
Ahora, yo te digo, la posición nuestra de la pesca es así. Yo no le puedo prohibir a los pescadores artesanales, ni le puedo sugerir siquiera que dejen de hacerlo, porque están usufructuando el producto del río para poder vivir. A lo mejor es la única posibilidad que tienen de salir a vender lo que consiguieron pescar para poder comprar algo para ir subsistiendo ellos. Lo que sí no estamos de acuerdo son con los concursos de pesca. ¿Por qué? Porque consideramos que es ir a ver quién es el que saca más. Y quién es el que saca más es el que mata más. Solamente por placer, no es por ir por necesidad que vas a sacar el pez del agua. Esa es la postura nuestra con respecto a eso. Alguien seguramente me va a decir, pero vos comés pescado, obviamente que sí, como pescado, como carne, no como cordero, no como lechón, he dejado de tomar leche, como poco queso, tendiendo a un, digamos, a una restricción en mi dieta que para el que no estaba preparado. Yo venía acostumbrado desde años de chico a comer carne, a comer pescado, a comer cerdo, a comer cordero, a comer todo, ¿no? Pero viendo la forma en que se trata a estos animales en los criaderos, estoy tratando de no ser parte de ese negocio. Entonces reduzco mi alimentación de ese tipo de productos, ¿no? Y pescado también, pero no voy a sacar un pescado solamente por placer y sacar una foto.
Para pesarlo.
Cuando yo veo la foto de ese animal expuesto, hermoso, dorado, parido, bogas de unas dimensiones increíbles, pienso que ese animal está abriendo la boca porque se está ahogando. Es como si nosotros estuviéramos dentro del agua. Estoy mostrando la foto de la agonía de un ser viviente solamente por placer de tener una foto. No. Esa es mi postura, la de toda nuestra agrupación, de que no estamos en contra de sacar un producto que es un alimento, utilizarlo como algo vital. Sí estamos en contra de que sea utilizado simplemente como diversión.
La verdad que claro, y muy contundente la postura. Antes de despedirte, no sé, quiero hablar de, che, se incrementa, crece la familia Conciencia Animal. Me he enterado de jóvenes que se están sumando y están muy contentos de participar.
Sí, hay un grupo de jóvenes que se está armando. Estamos trabajando con ellos. Sí, estamos, ellos están, digamos, no se están dedicando oficialmente todavía porque ellos mismos consideran de que no conocen en profundidad cuáles son los alcances de la de los, digamos, de nuestros estatutos con respecto al trabajo y al nombre de Conciencia Animal. Entonces no quieren hacer por ahí algo que pueda estar en contra, porque claro, en su afán de ir hacia adelante, de proponer cosas, de hacer cosas, a lo mejor están haciendo algo que por ahí es un poco no digo que esté mal, sino que sea desprolijo, que pueda causar, pero lo entienden muy bien, incluso lo propusieron ellos mismos.
Y positivo que se sume.
Claro, de querer trabajar, es la propuesta de ellos, ir aprendiendo, ir conociendo cuáles son todos los vericuetos de esta tarea, porque vos lo sabés muy bien, Pablo, vos tenés alma proteccionista y sabés cuáles son las oposiciones que tenés por ahí, y debes tener la respuesta más o menos justa y equilibrada como para no chocar, ¿no es cierto? Como para no dejar dar un lado débil donde te puedan atacar.
Seguro.
Pero positivo, muy satisfecho con los chiquitos, con los que chiquitos. Van como una renovación, ¿no es cierto?, de generación, digamos, que se va refrescando.
No, buenísimo. Yo el otro día me enteraba de una alumna, Josefina Roja, que le mando un beso, alumna mía del último año de secundaria, que estaba re comprometida. Sí. Me decía, por las dudas, ¿vos lo conocés a Horacio Freud? Me dijo, obviamente, le digo yo. Así que, y ahí me contó que estaba con Mirta, que era la había conocido y que participó. Le dije, la verdad que metele para adelante, está bárbaro lo que estás haciendo.
Sí, está ella y otra chica, Antonella Spinelli, también, que trabaja muy bien, y otra chica, Ruiz Díaz, sí, son varios, sus nombres no me acuerdo, por eso no los sigo nombrando.
Pero ya es positivo de que empiecen a sumar y que se empiece a crecer lo que es la familia de Conciencia Animal. Bueno, Horacio, como siempre, un placer brillante, me encanta hablar de con vos, así que nos reencontramos en 15 días.
Así será entonces en 15 días y te prometo traer una nueva propuesta que será para el año que viene trabajar seguramente, que es el basta de estás aggiornado. Se han hecho algunas modificaciones para poder volver a insistir sobre ese tema.
Ayer estaba, te cuento, si fue como un asado, ¿no? En este caso a mí me está costando dejarla el tema. Y venía un caballo solo caminando por la calle y le hice el clásico. Y se vino el muchacho. Auto de por medio, y auto de por medio. Una cara de triste tenía, pobrecito.
Dan pena.
A mí me genera mucho amor el caballo y por eso me duele cuando lo veo que lo están maltratando, que lo están cargando, que el invierno y vos ves esos asfaltos calientes hirviendo y que ellos andan, la verdad que está bueno eso de darle manija al tema del basta de tas, Nos vamos, Pablito, tenemos clásicos de la música, tanda, y seguimos con más Mañana del Sur.